Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, en este tiempo de mediodía en COPE Pontevedra, con Antoni Vilela, los mandos del control técnico de sonido, damos comienzo a este espacio de información y entretenimiento con un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te cuento por dónde pasa la actualidad de Pontevedra.
Cuéntame entonces.
Por las obras. Atención a conductores, porque desde esta misma mañana está cortada la calle Echegaray. Hasta el viernes se va a cerrar de 9 a 7 y media de la tarde y solo se va a abrir de noche, cuando no se va a trabajar en terminar de asfaltar esta calle, que es lo que queda. Pero no es el único corte de esta semana. Martes y miércoles se van a construir nuevos pasos de peatones elevados en Eduardo Pondal. Los lombos de esta calle, que no los tenía, se van a poner en la zona de la estación. Pero la calle no se va a cortar por completo. Se dará paso alternativo dejando solo un carril. Así que atención, porque es una zona de mucho tráfico. Los cortes en Eduardo Pondal serán de 9 a 1 y media y de 3 a 7 y media martes y miércoles, y el jueves en la zona del albergue de peregrinos.
Hay que estar atentos, por lo tanto, esta semana a los cortes de tráfico en Pontevedra ciudad.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en lo que se refiere al fin de semana, ¿cómo ha ido la crónica deportiva?
Bueno, pues no muy bien para todos. Perdieron en fútbol el Pontevedra, en baloncesto el Marín y el Arxil. En balonmano perdió el Teucro y el Cisne solo pudo empatar. Así que nos vamos a quedar con una de las pocas victorias del fin de semana, que además ha sido un triunfo histórico. No fue en Liga, sino en la Copa. El Pollo Pescamar ha conseguido entrar en la Final Four de la Copa de la Reina. En Aseca se vivió un partido trepidante que no se decidió hasta el final, y así las rojillas siguen haciendo historia en el fútbol sala pontevedrés. Noticia patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España y también de Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y con los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y vamos también a conocer ahora la previsión del tiempo para este lunes. Hablamos con Alberto Romero de Endemeteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Coméntanos, cale a previsión que nos agarda para as vindeiras horas.
Bueno, la verdad es que vamos a continuar con cielos que van a estar cubiertos con algunas precipitaciones débiles en prácticamente toda la comarca de Pontevedra, también Omorrazo y el Salnés. Eso sí, las temperaturas van a estar sin grandes cambios significativos, moviéndonos en valores que van a estar precisamente alrededor de los 15 grados en Pontevedra. Mañana martes más de lo mismo, cielos parcialmente nublados, ambiente de humedad y temperaturas que descenderán un poquito.
Por lo tanto, temperaturas agradables para este lunes, bajan a partir de mañana, es la información que nos facilita Alberto Romero desde Medio Galicia. Muchas gracias, un saludo.
Gracias, Pablo, salud.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te lo hemos avanzado en nuestro tiempo de Herrera en COPE local. Este lunes 10 de febrero se celebra la sexta edición del Día Internacional de la Epilepsia, con el objetivo de informar y sensibilizar a la población sobre este trastorno. Nos atiende la presidenta de UGADE, la Unión Gallega de Epilepsia, María Domar Caballo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sensibilizar a la población implica, antes de nada, visibilizar. Contanos qué é a epilepsia.
Pois a epilepsia é unha enfermidade neurolóxica, unha das máis importantes, por non decir a máis importante, quero decir na prevalencia que ten, porque alrededor de no mundo estímase que alrededor de 50 millóns de persoas que a teñen, según datos da Organización Mundial da Saúde. En España, sobre unhas 400.000, en Galicia, pois, bueno, sobre unhas 30.000, non chegan a 30.000, pero, bueno, sobre unhas 30.000 persoas. Entón, bueno, a prevalencia sí que é moi importante.
Pois case 30.000 persoas son na nosa comunidade autónoma. En que momento da vida se sole manifestar e de que maneira?
Pois, non ten unha das... o que peor levamos os familiares é que non ten un momento para aparecer. Pode aparecer en calquera situación, en calquera momento. Si hai, bueno, unha serie de problemas que si xa alertan de que pode aparecer a epilepsia, como son os traumatismos, problemas das mulleres que temos ao alrededor do parto, enfermidades genéticas, pero bueno, en calquera momento da vida non distingue de raza, nin de sexo, nin de nivel social ningún.
E como se actúa ante unha crisis dun paciente? Como se actúa ante un ataque de epilepsia?
Bueno, ante un ataque de epilepsia, eu digo sempre que o máis normal sería empregar o sentido común. Entón, bueno, pois, como cando ves a unha persoa que sufre un desmaio, porque nun primeiro momento, pois, ninguén sabe, o sea,
sí, claro.
Non eres médico ou neurólogo, non podes saber se si é unha crisis de epilepsia. Entón, pois, bueno, manter a calma, que é difícil, pero sí que hai que manter polo ben da persoa que lle está dando a crisis. Hai que tratar de que non se magoe, se está no chan, pois poñerlle ben algo debaixo da cabeza para que non se lastime, así que pase a crise, pois poñerlle a situación esta de lado, o sea, unha maniobra esta de, porque si vomita ou tal, pois que non trague, e despois, bueno, contabilizar o tempo, que si, claro, si pasan de 5 minutos, pois nada, chamamos ao 112 ou ao 061 e xa nos preguntan e xa nos digo o mesmo. Hai que resaltar que non hai que botar nunca nada na boca, porque antes era unha lenda, bueno, ou facíase, pero lastimábase máis a persoa que estaba dando a crise e incluso se podía lastimar a persona que está axudando, porque nese momento, claro, empregan toda a forza e non, ou ben se podía coller os dedos, ou ben a propia persoa morder a lingua e nada máis, o sea, actuar con... Sei que sona moi...
Sí, manter a calma para trasladarlle tamén ao paciente en cuestión. Sigue habendo moitos tabúes en torno a esta enfermidade?
Sí, esa é unha das loitas das asociacións de pacientes, que eu penso que por eso é polo que temos que existir, que non deberíamos existir, pero sí que temos que existir porque hai unha estigmatización terrible. Estamos no século XXI, a xente ten que mentir nos traballos para que sigan co seu traballo, e despois a nivel social, claro, no momento en que ti dis que tes unha epilepsia, pois hai un aislamento, porque, bueno, a xente, todo o mundo ten idea de que a epilepsia, pois, vai conleva unha enfermidade mental terrible, que, bueno, que parecen demonios e todo eso, entón, pois, bueno, sí que hai moito problema social.
Por lo tanto, pese ao avance da sociedade, é habitual que teñan problemas a hora de integrarse ou ter relacións persoais, pero tamén dicías que é complicado a hora de ter un traballo que ata o ocultan, non? Para que non o sepan os xefes ou as persoas que teñen ao redor.
Sí, sí, hai moita xente, nos na asociación cheganos xente que bueno, que ao decirlle que teñen epilepsia, pois simplemente non lle renova máis o contrato, e xa non non falamos de xente que lle poden dar crisis no, no traballo, que entón, bueno, pois claro, como non avisaron, e se avisan, pois nada, despídenos. Entón, bueno, aí sí que botamos en falta que a administración se implique máis, e bueno, que tamén, claro, depende da educación da, da xente, pero tampouco non podes
sí, claro,
estar na cabeza de cada un.
Falta moita investigación todavía para detectar e poder tratar esta enfermidade con esos tratamentos personalizados.
Pois, é unha da... dos puntos que hoxe se fala, porque, bueno, hai un manifesto polo día de hoxe, que é o Día Mundial de Epilepsia, un dos puntos é o fomento da investigación, porque non se... Sí, hai avances nos fármacos, hai fármacos novos, pero hai un 30% de, da xente que ten epilepsia que non consiguen, bueno, pois, controlar ya. Entón, bueno, pois os fármacos neles son ineficaces. Sí que botamos en falta, as asociacións de pacientes, sí que botamos en falta que haxa máis investigación e que lle chegue a, aos pacientes. Eso sí que botamos moito en falta.
E que outras peticións teríades neste Día Mundial contra a Epilepsia?
Mas, bueno, xa, xa aquí ben dixeches que o de visibilizar, pois nos queremos visibilizar a epilepsia para normalizar a vida de, dos pacientes e dos familiares, porque hai unha carga psicolóxica e emocional moi grande. Os pacientes xa como propio afectados, e despois na familia, pois se non teñen a epilepsia controlada, a súa vida cambia por completo, e a vida da familia, pois, bueno, hai que deixar traballos para cuidar, o sea, son moi dependentes, porque como non sabes, claro, é imprevisible, cando vai a ter unha crisis, pois, bueno, as crisis que aparecen con caídas, pois, bueno, son bastante graves, porque o traumatismo, pois, conleva, claro, un problema. Despois, sí que queríamos que, para, bueno, que o que dicen a administración se implique máis, que en fomentar tamén a investigación, e despois, bueno, todo o que conleve, pois, eso, que a boa atención das persoas con epilepsia, que, bueno, os efectos secundarios dos tratamentos son terribles.
Son as peticións da presidenta de UGADE, da Unión Galega de Epilepsia, María del Mar Caballo. Moitísimas grazas por atendernos neste Día Internacional da Epilepsia. Esperemos que se fomente esa investigación tamén no desenrolo desta enfermidade. Moitísimas grazas.
Gracias a vos por facernos visibles un pouquinho máis. Moitísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Que siendo un
extraño. Y antes de la desconexión de la 1 y 20 del mediodía, queremos darte cuenta de que llega la 14ª exposición de la Camelia Bella Otero, que se va a celebrar durante el fin de semana del 7 y el 8 de marzo en el Auditorio Municipal en Valga. La muestra, organizada por la Asociación de Mujeres Rurais Albor con la colaboración del Concello, llevará hasta Valga algunas de las variedades más novedosas de la considerada como la Flor de Galicia. Como es habitual, la exposición contará con la participación de expositores profesionales, coleccionistas y también aficionados al mundo de la camelia, pero también tendrá protagonismo destacado la participación local de la mano de asociaciones y particulares que aportarán centros y composiciones florales realizadas con la camelia. Así que a unos segundos de la 1 y 20 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
Fue el destino. no fue la suerte.
Que siendo un extraño, te dije te amo. Te he estado buscando por más de mil años. Y tú respondiste, ¿a dónde vamos?
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 de este lunes y de este tiempo de mediodía en Pontevedra. Soy Silvia Vieito y ahora muy atento a tu radio porque te vamos a informar de una protesta fantasma.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas. Abrigos, chaquetas, trajes y todo tipo de complementos de máxima calidad con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues te informamos de que nadie sabe quién ha convocado un apagón protesta para hoy en Sanxenxo. En redes sociales se habla de apagar los escaparates a las 9 de esta noche para quejarse con eso pues de cómo ha quedado la obra de la calle Progreso. En COPE hemos contactado con comercios de todo tipo. En el Hotel Terraza, por ejemplo, están cerrados en esta época, así que ya no van a participar de ninguna forma. En la Cafetería Terraza, es cierto que no hemos podido confirmar con los propietarios si se van a sumar a esta protesta. Sí hemos podido dar con dos establecimientos que no van a participar y solo la farmacia Mariz Pérez sabemos que sí quiere hacer el apagón protesta, aunque es cierto que ya cierra siempre a las 9 de la noche. Porque el horario del apagón protesta también es una de las cosas curiosas de esta convocatoria. Se fija a las 9 de la noche, cuando la mayoría de tiendas cierran a las 8 o a las 8 y media. Solo va a quedar alguna pastelería o alguna cafetería de esta vía principal de Sanxenxo. Es lo que no entendía, por ejemplo, Manuel, de la tienda de informática APP de la calle Progreso.
Con lo cual yo lo que quiera no lo voy a hacer. Porque es que es ridículo, porque ahora yo ya estoy todo apagado. ¿Cómo se hacemos huelga de hambre a las 5 de la madrugada? Pues estamos todos durmiendo, ¿no? Nadie va a comer esas horas, pues igual. Pero no, el motivo es ese, que yo no sé quién lo convoca. Es absurdo. A mí si viene alguien y me dice, oye, mira, vamos a hacer esto, colabora, sí, pero aparece un periódico y te dicen, ¿vas a participar? Vale, pero ¿quién lo convoca?
Desde la tienda Multiflor, también en esta reformada calle de Sanxenxo, en la calle Progreso, María Teresa asumía que las obras molestaron, pero que se hacen para mejorar.
A lo mejor no las organizaron como tendrían que haberlas organizado, pero bueno, es una obra bastante grande, lleva su tiempo, y bueno, lo que yo veo es que es muy bueno para el pueblo y va a quedar muy bien.
Ni desde Multiflor ni desde APP se suman a ese apagón simbólico de protesta que no saben quién ha convocado. Pero en todo caso, Manuel de la tienda APP sí señala uno de los mayores problemas de la obra, que en una zona el nivel de la calle ha quedado más alto que el de los edificios y así la calle pues no va a desaguar bien.
Sobre todo en la zona centro donde quedaron locales soterrados. Ese es el error más grave, a mi entender. Pero grave, porque la luz tiene remedio, le da más luz y punto, hay cosas que tienen remedio, pero eso lo veo un remedio difícil.
Para María Teresa, de Multiflor, el aparcamiento es el principal problema de la zona y de todo Sanxenxo.
Pegas el problema que tiene Sanxenxo en general, falta de aparcamiento, sobre todo para mi negocio, ¿no? Pero bueno, porque pusieron toda la calle como no carga y descarga, pero solo para parar 30 minutos. Y bueno, como la banda, la zona azul y demás, es una manera de que se muevan los coches, porque es lo de siempre, pagan justos por pecadores. A ver, Sanxenxo es un pueblo muy turístico. Y hay gente que llega, aparca el coche y ya no lo mueve, entonces esa plaza queda anulada. Es una manera de mover, no sé. La idea no es mala, pero no sé, tendrían que buscar otras soluciones, buscar la manera de dar más servicio. Están intentando, pero bueno, queda mucho por hacer todavía.
Son algunas de las pegas que les ven estos comerciantes de la calle Progreso a las obras que acaban de terminar, aunque les falten unos pequeños remates que ya no van a afectar al tráfico. son pegas que le ven a la obra, aunque no vayan a participar de esa convocatoria fantasma. Que sobre esa convocatoria le hemos preguntado en COPE al nuevo presidente del CETS, el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sansenxo. Alfonso Martínez celebra la renovación de la entrada principal a la villa turística, como es esta, pues una, la PO308.
Gran parte de la reforma que se hizo es algo que no se ve, es algo que está soterrado. Había muchos problemas con el tema de las pluviales, las lluvias. ¿Qué pasa? Yo siempre digo que cuando se hace una obra se debía de volver a empezar, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar. Yo creo que la diferencia de cómo estaba a cómo está es grande. ¿Qué pasa? Que para humanizar una calle o para intentar tener más espacio para los peatones, al final acabas restándole espacio a los coches. Pero o es una cosa u otra. Por desgracia, la calle daba de sí lo que daba.
Lo mejor de las obras es cuando terminan, y que estas, las más grandes en Sansenxo, ya han terminado, porque llevan una temporada entre estas obras de la calle Progreso y las de Luis Rocafort, la calle que baja a Silgar desde la estación de autobuses, que también recordaba a María Teresa de Multiflor, que esta comerciante está encantada con el resultado.
La calle que habían hecho antes, la de Luis Rocafort, a ver, me parece súper moderna, súper. También habían protestado un montón y al final es prácticamente la vía de entrada al pueblo y quedó preciosa. Para mí lo está haciendo bien.
No me daba yo cuenta cuando hablábamos con María Teresa de preguntarle quién lo hacía bien. Entendemos que el alcalde, que Telmo Martín, lo está haciendo bien con el diseño de estas obras, aunque pues siempre haya cosas que mejorar. En todo caso, estos comerciantes con los que hemos hablado no van a participar en esa convocatoria, que no saben quién ha hecho. Únicamente una farmacia de la calle sí se va a sumar, aunque el horario del apagón le coincide ya con el momento de echar el cierre.
Yo siempre voy a tu encuentro.
Ya sabes qué quieres hacer de mayor. Llega a novena edición de Edugal, o Salón da Educación e Formación de Galicia. Poderás visitar los stands das universidades, ciclos formativos, idiomas, forzas armadas. Asiste ás charlas de orientación universitaria, de formación profesional. 12, 13 e 14 de febreiro, no Pazo da Cultura de Pontevedra. Organizan a EMPE e Concello de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Son las convocatorias para condenar hoy el asesinato machista de Lugo por ser en Galicia, aunque sin olvidar que este mismo fin de semana un hombre ha matado a otra mujer en Granada. Pues bien, si quieres participar, hoy hay concentraciones en Pontevedra a las 8 en la Audiencia Provincial, en Vilagarcía a las 8 y media en la Plaza de Galicia y en Bueu a las 8 delante del Ayuntamiento. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esta semana te informaremos de lo más destacado de la Feria de la Educación que vuelve a organizar Pontevedra para toda Galicia, Edugal, desde el miércoles en el recinto ferial de Pontevedra. Sobre todo por las mañanas, muchas visitas ya organizadas de institutos, de los profesionales del futuro, que se puedan venir a informar de qué opciones tienen para seguir formándose y después pensando en lo que quieren ser de mayores. Por la tarde, también más información, ya abierto para el público en general, bueno, siempre abierto para todos, pero claro, por la mañana es más difícil acudir, y durante toda esta semana, miércoles, jueves y viernes, se hablará de formación y de trabajos del futuro en el recinto ferial de Pontevedra. Nosotros vamos a hablar de algo cada vez ya menos a futuro, como es el teletrabajo. Enseguida, si nos escuchas en el 96.7 de FM o a través de internet o de la aplicación de COPE, puedes escuchar en tu COPE más próxima cuáles son los beneficios de esta flexibilidad laboral.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
También te vamos a informar en este tiempo de mediodía en Pontevedra de un animalito muy simpático y que se está recuperando en la comarca de Osalnés. Te lo presentamos enseguida. Y también para abrir boca, vamos a hablar ya a estas horas de comida, pero antes de noticias con Pablo Romero. Pablo, muy buenos días de nuevo.
Hola Silvia, ¿qué tal? Pues hablamos de la Unión Federal de Policía porque ha demandado hoy 200 policías más para la provincia de Pontevedra. Ante la proximidad del año Xacobeo 2021, el sindicato vuelve a denunciar que las comisarías de Marín, Vilagarcía o de Pontevedra están mermadas y pasando por un año muy complejo en esta previa al año Xacobeo. Además, apuntar en la política que la Junta de Gobierno local habitual de los lunes en Pontevedra acaba de aprobar también los premios que se van a entregar en el carnaval, 37.250 euros en total, incluyendo el concurso de murgas. Y bastante más, medio millón de euros tienen previstos invertir en obras de mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad.
Pues lo escuchamos a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Conocer, por ejemplo, cuáles son esas obras, esas mejoras que prevé el Concello de Pontevedra. Son algunos de los temas de los que te hablamos en este tiempo de actualidad, en el que, como decimos, te vamos a hablar de comida con uno de los centros que también va a participar esta semana en Edugal, como es el Instituto de Formación Profesional Carlos Oroza, que además de tener turismo, pues tiene también sus ciclos de hostelería y de restauración, y todas las semanas preparan menús muy especiales en su comedor al que podemos acudir. Pero la de esta semana es, pues quizá, más sorprendente todavía, sobre todo por pensarlo para este momento en el que estamos hablando tanto del coronavirus. Te damos cuenta de ello enseguida.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? Está engrasando el día.
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Parece que el coronavirus se expande, si afecta o no afecta a la economía. Y a los...
Si se suspenden las visitas, los viajes y el turismo de China que sale a las calles comerciales de Europa, imagínate el daño que eso puede suponer.
El mensaje que yo creo que a ellos les ha llegado es Europa.
Los españoles que siguen viviendo en Londres y que se enfrentan al desafío del Brexit.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Imos agora a falar do coronavirus, pero non porque haxa ningún caso en Pontevedra, gracias a Deus, senón porque a raíz desta alerta polo virus a nivel internacional, pois aquí, por exemplo, en España saía en redes sociais un lema de non son un virus, porque se ve que había moita xente que empezaba a tratar a todos os chineses como se fosen propiamente virus ou como se todos tivesen que estar contaxados. Bueno, pois, un pouco nesta liña, o Instituto Carlos Oroza abre esta semana unha semana dedicada as cousas boas que ten o continente asiático, como pode ser a súa propia cociña. Desde os fogóns do Instituto aténdenos Paco Moreno, que é profesor de cociña do Instituto Carlos Oroza. Paco, moi bo día.
Bo día.
E de quen foi esta idea de facer así un menú asiático xusto agora que se fala do coronavirus?
Non, a ver, foi un pouco casualidade, porque xusto nesta época e cando temos, pois, tocamos un pouco cociñas internacionais, levamos tocando un pouco, pois, eso, francés a todo o curso e tal, e un pouco o que está en auge ahora, desde fai uns anos, pois, o tema asiático. Entón, facemos unhas xornadas únicas, exclusivamente asiáticas, pois, sin tocar o resto das cociñas. Más adiante, ao mellor, facemos alguna mexicana, se nos dá tempo, pero o que dedicamos, e como é unha cociña tan extensa, o que quixemos é dedicar unha semana completa a este tipo de cociña.
Uh-huh. Así que, por exemplo, o menú, agora que xa ábrenos un pouco o apetito, que hai de comer hoxe no Carlos Oroza?
A ver, tenemos unos aperitivos. Los aperitivos vamos a ir a Japón. Entonces, los aperitivos vamos a hacer uzmakis, o sea, sushis, que van a ser uzmakis y unos nigiris. Omaki va a ser de salmón, hoy va a ser de salmón y mango, y mañana va a ser de aguacate y salmón. Después los nigiris van a ser los dos días de langostino, entonces y un tataki de atún. ¿Qué estamos haciendo con estas recetas un poco? Adaptarlas siempre, no usar tanto peixe crudo, sino pues darle a veces un poquillo de cocción o utilizar género, pues en el caso de salmón, hoxe no es muy normal en los sushis, pero vamos a hacer con un poco de salmón ahumado, un poco para adaptarnos a lo que son los paladares occidentales.
Claro.
Después tenemos una sopa guantón, aquí ya nos vamos a China. Pues una sopa con un fondo de ave tostado, que lleva un mogollón de hortalizas, que ahí suelen comer un montón de hortalizas, o sea, alimentación, pues lo que nos a veces queremos también, pues eso, cebollino, y después a mayores vamos a meter langostinos, champiñón, un poco de castaña, y el típico jengibre, cebolleta, o sea, va a ser una sopa, como llamamos una especie de consomé aromatizado con soja, y después con langostinos y bacalao.
Claro, con cousas típicas da cociña chinesa, pero tamén con castañas, por exemplo, galegas.
Galegas, sí, o que estamos facendo é adaptar eso, usar salsas que usan eles, e ao mesmo tempo é o que temos que facer, adaptarlo un pouco os paladares de aquí.
Uh-huh. Que é o máis chamativo, pois precisamente diso, no noso paladar, que é o característico dos platos asiáticos?
Eu penso que un pouco o sabor que nos dan a soja, que nos dá pois ese amargor que ten ao mesmo tempo ese sabor que chaman umami, non? Que busca un pouco o equilibrio entre o dulce, o amargo, o salado. Entonces é o que eu penso que está encantando moito aquí nesta zona, que é o tema de, pois, bueno, nesta zona, non, todo o mundo. O equilibrio que levan entre o dulce, o salado, o amargo, de forma que se chega chencho para dar.
E despois dicías o de, por exemplo, en esta sopa todas as verduras que comen. É moi saudable a dieta asiática en xeral?
Eu penso que sí, realmente, bueno, tamén, a ver, tamén é moi saludable a nosa, tanto atlántica como a mediterránea, non hai, eu son dos que pensa tamén que eso, tipo, é facer algo asiático e intentar adaptarlo ao produto que tes aquí, que ao mesmo tempo tamén creo no quilómetro cero, no que a cociña de proximidade, pero bueno, sempre copiando un pouquinho do que temos alrededor. E sí, saludable, sí, porque comen con un montón de hortalizas. Realmente a sopa de hoxe, o que a proteína do que a, como se chama, pois o bacalao ou o langostino, casi é secundario. Aí o importante son a cantidad de hortalizas que leva esa sopa e o caldo.
E despois xa como pratos fortes, hoxe que tedes?
Despois pasamos a Tailandia, y vamos a tomar un pad thai, los típicos noodles salteados con un poquillo de setas y eso, muy simple, con a su salsiña de tamarindo, soja, un poquillo de cacahuetes, soja fresca y con un toque de cítrico, un toque de cebollino y al mismo tiempo de lima para dar ese saborcillo así cítrico.
Caray, tanto sabor.
Sí, no, lo que vamos a apostar es por los sabores, realmente son los contrastes de esta cocina que buscamos. Y eso, vale, y faltame dentro del menú, pues pasamos a India después y vamos a hacer un polo tikka masala.
¿Un polo tikka masala? A ver, ¿cómo preparan o polo?
A ver, o polo, básicamente un polo guisado, muy sencillo, con una salsa tomatada, pero al mismo tiempo que usan unos curries muy potenciados, con sabor bastante potente. Y pues eso, pues es simplemente un polo salteado que va macerado en especias y yogur durante 2 días. Y después acabado en una salsa de tomate especiada con curry. Un toquiño picante, no demasiado, lo que estamos controlando aquí somos picantes, un poco para adaptarlos, tampoco estamos preparados para tomar los picantes y tamales, entonces hacémoslo normalmente pues más ligero. Y este polo vamos a acompañar al mismo tiempo de un pan típico indio, que es un naan, un pan feito con yogur, muy planiño, tipo como si fuera una pita, y arroz.
Dicías que se adapta un pouco o paladar europeo, porque claro, o picante que toman os asiáticos como os mexicanos tamén, sería
sí,
difícil,
bueno,
de adaptarse así de primeiras.
Eu penso que sí, que tampouco temos que abusar nin intentar, a ver, tenemos que prepararnos un poquito, entonces más que nada va a ir todo bastante suave de picante. Si quieren más picante, con pedirlo a cocina no tenemos problema, en saltear algo más picante, que también pasa en todos lados en Asia, que normalmente, pues, o que chedín, o grado de picante que te quieres.
Claro. Digo, por la gente que se interese a ir, porque hay que recordar que el restaurante de nome Álvaro Cunqueiro, restaurante do instituto, acepta reservas, servides ao público. Podemos ir agora, se queremos, ou sair da radio.
Oxe xa non podemos, pero sí, para mañán ainda nos quedan huecos, o sea, para mañán, isto vai a ser de lunes a xoves, e para mañán, martes, mércoles e xoves, ainda nos quedan plazas.
Vale, pois estamos en contacto logo. Paco Moreno, profesor de cociña do Instituto Carlos Oroza, oxe, falounos do traballo que fan en clase, por exemplo, estes menús asiáticos de esta semana. Moitísimas grazas, Paco.
Igualmente, moitas gracias.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Pero es que hay una segunda parte de la noticia, que es que hay una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada por ¿quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Agora imos interesarnos por un animal que está entre nós tentando volver ao seu medio. Está no a recuperar na Illa de Arousa, no Instituto Galego de Formación en Acuicultura, porque apareceu no porto de Burela un lobo mariño cinsento, pois, que non podía volver ao mar. Imos coñecer como está agora, se vai poder volver ao seu medio, coa directora do IGAFA, o Instituto Galego de Formación en Acuicultura, que, como dicimos, está na illa. Amparo Simón, moi bo día.
Moi bo día.
Fálanos deste lobo mariño que ten nome, un lobo mariño cinsento de nome Silbur, como está agora mesmo?
Pues atópase ben, adaptándose á nova situación, está contento porque está nunha piscina de maior tamaño do que viña da UCI de Nigrán, e adaptándose a pescar de algún xeito. Nos botamos o alimento dende que non nos vexa, dende o ceo, por así decirlo, o caer á piscina, el busca o alimento. Ese paso é importante e que colla forzas para despois saber adaptarse e supervivir no mar.
Claro, porque chegou, aparece un novo porto de Burela moi delgado.
Sí, apareceu delgado, deshidratado, con unha pequena lesión, inflamación na aleta delanteira esquerda.
Que sabedes a que se pode deber ou é difícil de...
No, é difícil, un golpe, polo que di o veterinario, debo levar golpe, bueno, está mellor ya. Xa está mellor, que xa se sube a mesa que temos na piscina para que poda estar algún tempo en seco, si o animal o desexa.
Tedes que darlle algún outro cuidado agora mesmo?
Non, os veterinarios do CENMA con regularidade veñen, les valoran como o deixaron e planifican cando veñen a velo. O deixaron o venres, chegou aquí o IGAFA, bueno, o que esperan é que en 15 días ou 20 poda levarse o gran sol.
O gran sol é onde o ides liberar, aí en alta mar, pero
sí.
Tan alta mar.
Sí, sí, porque o CENMA ten distintos buques de pesca que colaboran con eles para levar a estas especies, a estos exemplares, ao seu lugar de orixen, realmente.
Anda, así que será un pesqueiro galego que non leve de volta.
Sí, será un pesqueiro galego, sí.
Uh-huh. En vai o Gran Sol, porque vive aí, viu a Galicia por accidente, ou é que pasan por aquí tamén este tipo de animais?
Non, pasan por aquí, pero o que quedou varado no porto. Eso sí foi de forma accidental.
Claro. Pois coñecemos...
Debía de estar débil con fame se meteu no porto.
E que ademais non quería volver ao mar, non? Por lo que nos dixeron.
Non, sí, non,
era síntoma de que non estaba ben.
Claro, claro.
E o protocolo do que nos falaba a directora era precisamente iso, que a coordinadora pro estudo dos mamíferos mariños, o a CEMMA, é que ten unha UCI en Nigrán para poder atender pois cando están máis graves a este tipo de animais, por exemplo, os lobos mariños, como é o caso de Silbur. E en que medida colabora o IGAFA despois?
O IGAFA colabora despois de que pode salir da UCI a esa recuperación, a coller forzas, porque pode nadar. Na UCI ni gran prácticamente non hai espacio para nadar. Estos exemplares, claro, teñen que coller forzas, muscularse outra vez para poder nadar e afrontar o que lle espera no mar.
En outros anos recuperáronse outros casos de, non sei se de focas ou sempre lobos mariños.
Sí, alguna vez lobos mariños, non sei se levamos nove xa, non me acordo moi ben, tartarugas tamén en alguna ocasión.
Tamén moi habitual.
Bueno, as tartarugas non son tan habituais,
¿no?
O al menos nos solo colaboramos nunha ocasión con tartaruga.
Ajá. De que lle serve os que se están a formar no IGAFA pois ter estas experiencias que son puntuais, non deixan de ser puntuais por fortuna tamén para os animais, pero que o que poden aprender os alumnos?
Bueno, pois dous cousas importantes. Un, como ha de comportarse o ser humano cos mamíferos mariños, que hai unha tendencia grande a teles así a mostrar cariño, pero son agresivos, hai que ter cuidado con eles, e sobre todo non hai que deixar que collan ese cariño aos seres humanos, porque eles teñen que despois desenvolverse no seu medio.
Claro.
Entón, axudan a recuperar, participan prácticamente todo o alumnado do centro e, bueno, e a comunidade educativa en xeral, e a cuidado do medio mariño, a importancia que teñen cando os docenga sempre nos dan unhas charlas sobre os varamentos dos mamíferos e sobre os seus cuidados e como se atopa o mar co lixo que vamos deixando.
Claro.
E a outra actividade importante é que traballan eles en grupo. Eles traballan en grupo, agrúpanse, vamos facendo quendas de tres ou catro persoas, que son as que van a atender en tres momentos do día a darlle de comer a Silbur.
Pois...
Se pesa comida, anotan e registran o seu comportamento, entonces, vale, son ensinanzas interesantes para eles, transversais ao que é a acuicultura.
Que o que está a facer Silbur agora, volver a aprender a comer, poder coller forza tamén para despois sobrevivir cando leven de volta o gran sol, despois de ser recuperado aquí no IGAFA da Illa de Arousa. Falamos do caso deste lobo mariño que imos subir a nosa páxina web a foto de Silbur, é imposible non collerlle cariño, pero tomamos nota diso. Os animais feridos son perigosos e tamén non deben estar en contacto con humanos, animais salvaxes, que o que deben é sobrevivir eles en liberdade. Hoxe falamos do caso deste animal coa directora do Instituto Galego de Formación en Acuicultura, Amparo Simón. Moitísimas grazas.
De nada, a vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Recientemente el Ayuntamiento de Pontevedra acaba de aprobar que sus trabajadores públicos pues tengan un margen, ahí una horquilla para entrar y salir cuando mejor les convenga y luego completar las horas por la tarde o hacerlo todo continuo si quieren. Pueden adaptar su horario. También desde la Xunta de Galicia en los últimos años el teletrabajo ya funciona, trabajar desde casa. Y en la Diputación el mes pasado el Gobierno Provincial ha rechazado esa iniciativa. Eso está muy bien para los trabajos en los que se puede llevar a cabo. Es más difícil, por ejemplo, en servicios fundamentales como es el de la Policía Nacional. Vamos a hablar de las particularidades de nuestra provincia, en un servicio en el que el sindicato Unión Federal de Policía reclama una vez más la necesidad de mayor personal, especialmente pensando en que el próximo año será Año Santo y la necesidad de seguridad será aún mayor por todos los peregrinos que esperamos. Vamos a hablar de esta situación con el secretario provincial del sindicato Unión Federal de Policía, Carlos Rodríguez. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar en particular de las comisarías de nuestra zona, de Pontevedra, Vilagarcía y Marín, por ir por partes. En la capital, ¿cuánto personal faltaría?
Bueno, pues estamos perplejos porque la Dirección General de la Policía ha sacado un borrador de plazas para que vengan a Pontevedra. De momento es un borrador. Para que vengan a Pontevedra 12 policías más una de un subinspector más una de un oficial. Cuando llevamos 7 años solicitando que se monte un OPR, que serían unos 30 funcionarios, pensando de que vamos a tener miles de visitantes dirección a Santiago, por la fiesta de, bueno, por el Xacobeo, vemos que nos hemos quedado perplejos porque no sacan nunca las plazas con expectativa para una comisaría provincial como la de Pontevedra, para dar servicios a los visitantes y a la gente que vive en Pontevedra.
Claro, porque estamos hablando de ya llegar a las cifras que están estipuladas en principio. A la comisaría le falta el personal que la propia Dirección General de Policía prevé.
Sí, bueno, eso es un borrador que ellos creen que es suficiente, pero no es lo suficiente para que esta una comisaría provincial como Pontevedra. Yo entiendo que hay que repartir a nivel nacional, pero Pontevedra, como siempre, estamos en mínimos, como por ejemplo Villagarcía y Marín. Villagarcía es un desastre.
En Vilagarcía, ¿cuánto personal está previsto que se incorpore?
Pues quieren mandar 2 funcionarios cuando realmente lo que falta son unos 15 policías. Se vuelven locos para poder sacar patrullas a la calle. Es que es una locura porque hay gente que tiene que estar perdiendo sus días libres para poder sacar un mínimo servicio en la ciudad de Vilagarcía. Y nadie está poniendo solución a estos servicios.
Claro, esto se agrava en comisarías más pequeñas. ¿Es el caso también de Marín? ¿Estaría en la misma situación?
Marín es lo mismo. Van a sacar en el borrador también 2 plazas. Cuando solicitamos unas 10 por lo menos, para poder solucionar este problema que estamos teniendo en las comisarías.
Y el tema de las patrullas en Marín, ¿se darían situaciones similares a las de Vilagarcía, en la que agentes tienen que renunciar a sus días libres o los tienen que ir acumulando ahí y no saben cuándo los van a poder escoger?
Efectivamente. Está ocurriendo en las plantillas, sobre todo Vilagarcía y Marín.
Hablamos de la circunstancia particular de Pontevedra y recogemos esta denuncia del Sindicato Unión Federal de Policía, que sobre todo llama a la necesidad especial de agentes para el año 2021, año Xacobeo, para estabilizarlo también de cara a futuro, pero sobre todo pensando en circunstancias como son muchos los incidentes más o menos graves que genera el paso de peregrinos.
Claro, efectivamente. Si queremos dar un servicio a la ciudadanía, tenemos que tener personal. Si no tenemos personal, es imposible dar un buen servicio, porque no lo vemos y no lo deseamos para hacerlo.
Decías, Carlos, que es un borrador en todo caso. ¿Aspiráis a conseguir el apoyo de alguien para hacer cambiar de los planes de la Dirección General de Policía?
Ya sabemos, bueno, estamos recibiendo apoyos de partidos políticos, pero bueno, es lo de siempre. Cuando estamos en la oposición, apoyamos. Cuando estamos gobernando, pues nos olvidamos. La subdelegada de gobierno, la subdelegada, tiene su mano para que esto cambie. Todavía está tiempo para solicitar más funcionarios para aquí, para Pontevedra, Villagarcía y Marín. Esperemos que cambie esto, porque ya le digo, hemos quedado perplejos porque el borrador es satisfactorio, es que no va a solucionar la problemática que tenemos en la provincia.
Pues es de nuevo la queja del sindicato policial, en este caso Unión Federal de Policía, ante esos planes de incorporar a mayor personal, también teniendo en cuenta que habrá algún compañero que se jubile, que no será únicamente incorporaciones, sino que alguno será cubrir una persona por otra.
Efectivamente, hay gente que se está jubilando y hay gente que se está trasladando a otras plantillas. Pues son funcionarios que no son de aquí, de la claro, de la provincia, y se trasladan pues a otras provincias. Entonces estamos padeciendo esos problemas.
En todo caso, Galicia es una de las comunidades también a la que es difícil venir. Hay que tardar mucho para reunir puntos para pedir para estas comisarías, o se prefieren otras. ¿Tendría problema por eso de que pidan cambio en el concurso de traslados?
Pues en el concurso de traslados, claro, las plantillas, bueno, la Policía Nacional tiene muchos funcionarios gallegos, muchos, que están en Barcelona, están en Madrid, y claro, ellos quieren venirse para su tierra. Si encima no sacan estas plazas, pues la gente pues está tardando mucho más en venir para acá. Estas plantillas están envejeciéndose. Si no sacas plazas nuevas, no se va a renovar la plantilla. Ahora de momento hay funcionarios que están en prácticas, pero estos funcionarios en prácticas terminarán sus prácticas ahora en verano. Claro. Entonces, si no viene más gente, pues nos vamos a quedar sin personal, claro.
Pues hoy hablamos de esta situación con el secretario provincial del Sindicato Unión Federal de Policía, una demanda para todas las comisarías de Pontevedra, también en Vigo y en Tui, pues están en una situación similar, pero nos centramos en este caso de Pontevedra, Vila García o Marín, con Carlos Rodríguez. Carlos, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Comentaba el profesor del Instituto Carlos Oroza un concepto así moderno, que es lo que se llama comida o productos de kilómetro cero, intentar consumir pues lo que más tenemos más cerca, pescado de nuestras lonjas, carne de los ganaderos gallegos o verduras también de nuestro campo. Ese es un concepto moderno, kilómetro cero. Otro es progreso humano integral, PHI por sus siglas. Pues ese concepto vamos a poder aprenderlo aquí en Pontevedra. El creador y director del movimiento Progreso Humano Integral, que es Philip Vieira, va a estar en Pontevedra el próximo lunes día 17, la semana que viene. Va a impartir una charla para abordar la aplicación de este novedoso sistema de gestión destinado a aumentar la productividad y la rentabilidad en las empresas. La conferencia que organiza la Concejalía de Promoción Económica del Concello de Pontevedra tendrá lugar, si te interesa conocer más sobre este movimiento, en la Casa de la Luz, en la Plaza de la Verdura, el próximo lunes a las 5 de la tarde. Va a durar como una hora y ya tienen previsto pues responder después a preguntas y hacer un intercambio de experiencias para poder aprender los unos de los otros. Nos quedamos con ese concepto, el movimiento Progreso Humano Integral. Algo mucho menos moderno de toda la vida es pedir aparcamientos, lo comentábamos con el caso de Sansencho, y también desde Vila García nos llega la queja de que se arreglen los aparcamientos disuasorios, en este caso de Aescardia. El Partido Popular advierte de que se trata de una petición general que afecta a todos los aparcamientos disuasorios del municipio, pero en particular el de Aescardia cuenta con numerosos baches, desniveles, charcos y zonas embarradas, especialmente ahora con lluvia. Desde el Partido Popular hacen esa reclamación por algo que, como decimos, no es tan moderno como otros conceptos, sino un aparcamiento y acabar con los baches y los charcos. De la actualidad local te informamos a través de internet, ya lo sabes, en cope.es/Pontevedra y aquí, como siempre, en tu radio. También algo que combina un poco la modernidad y la tradición, a través del transistor o de internet o del móvil. Aquí nos tienes, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Arraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.